Hablaremos de piratas, señores. De un pirata. Un pirata llamado Phantom Pan. ¿Quién será Phantom Pan, dirán ustedes? Bueno, era un hombre muy desventurado. Sabemos que era francés, no mucho más. Era uno de los filibusteros que vivía en la cofradía de la Isla Tortuga. Ahí donde vivían casi todos piratas, ¿no? Y perteneció nada menos que a la hueste del capitán más importante del siglo XVII. El capitán Edward Mansfeld. Bajo las órdenes de Mansfeld se formó nada menos que Henry Morgan, que fue el que finalmente lo vino a suplantar en la capitanía y que fue seguramente el pirata más famoso de la historia. No vamos a contar muchas peripecias de piratas, sino más bien algo acerca de las razones por las cuales Phantom Pan formó parte de esas filas piráticas. Se había escapado de Francia para eludir una leva. Leva, es decir, aquella acción del gobierno donde se capturan o se encarcelan vagabundos para luego mandarlos a la frontera. Es decir, el caso Martín Fierro. Uh-huh. Una leva. Martín Fierro se va, justamente huye de su pago para eludir la leva y se interna en el territorio de los indios. Bueno, parece que Luis XIV había ordenado una leva, una incorporación forzosa al ejército de los tipos que pasaban por ahí. Digo, explicándolo de un modo chapucero, ¿no? Y uno podía eludir las levas en aquel entonces pagando. Te llevaban en cana, te iban a enrolar y dice, bueno, usted, para que no lo enrolemos, denos tanto, ponen 500 pesos. Pero algunos pagaban y no iban. Pero Phantom Pan no tenía un guita. Y para eludir la leva, se alistó en unas naves medio bucaneras y terminó en la Isla Tortuga bajo el mando de Mansfeld. Casi disconforme con las aventuras que se le presentaban, vamos, con la vida de pirata, Phantom Pan, que después de todo más que un pirata era un desertor, expuso a su jefe, el célebre capitán Mansfeld, sus intenciones, que eran las siguientes. Él pirateaba solo para ahorrar lo suficiente para volver a Francia y sobornar al funcionario pertinente para que lo borrara de la lista de desertores. ¿Entiende? Para eso pirateaba.
Esa era su
meta. Punto guita, voy.
Agarrar la plata y irse a otro país.
No, señor. No. Él lo que quería es vivir como un buen burgués en la metrópoli. Uh-huh. Y para eso era pirata. Pagaba el precio de una vida aventurera solamente para darse el gusto de vivir como un buen burgués. Y se lo dijo al capitán, mire capitán, usted me sabrá perdonar, pero yo no pirateo por gusto, pirateo para juntar la guita necesaria para soborrar al tipo del registro civil, para que me guarde la lista de desertor y así poder vivir en la metrópoli como un buen burgués. Le dijo, todo esto de un tirón, ¿no? Era un pensamiento raro en un pirata. Un pirata que en realidad tiene vocación de burgués que riega las plantas, es raro. Y que junte guita para sobornar a un funcionario para ser borrado de la lista de desertores, también, he dicho resertores, qué notable, ¿eh? Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires se decía resertor y no desertor. El caso es que las expediciones piráticas de Mansfeld tenían casi siempre éxito, era un tipo muy, muy exitoso. Él y sus hombres regresaban a la Tortuga, y tomaron Costa Rica, creo, o estuvieron a punto de tomarla, era un tipo, un buen pirata, ¿no?, Mansfeld. Regresaron por ahí a Tortuga con tesoros enormes. Pero acá tenemos que decir que el escalafón de los piratas favorecía desde luego a quien organizaba la expedición, al capitán del barco, al arrendatario de la nave y algunos macanudos. Pero los piratas lisos y llanos, los pichis, uh-huh, apenas si cobraban un pequeño dinero, de ningún modo la suma necesaria para regresar a Europa y sobornar funcionarios. Así que, después del reparto del botín, algunos piratas se compraban armas nuevas, otros por ahí pagaban mujeres, o se compraban ron, se emborrachaban, y algunos jugaban. Y entre esos, entre los que se jugaba la guita, estaba Phantom Pan. En verdad, esa era la única forma de acrecentar violentamente la parte que a uno le tocaba.
Y sí.
Pero también
ganarla dejó la...
Puede perder. Claro, era la forma de perderla enteramente. Para los piratas de bajo escalafón, solo en el juego se podía conseguir dinero. Dinero suficiente incluso para arrendar ellos mismos una nave y dedicarse a la piratería por cuenta propia, que se rendía. Atención a los chicos que están...
Y sí, porque ya no eran empleados.
Claro, eran piratas por cuenta propia, la y pide. Eso, digo así como una especie de orientación vocacional gratuita, que en la ciudad de La Plata, uh-huh. eso sí pagaba. Bueno, en el curso de los años, Bantam Pan se había hecho en la isla Tortuga una reputación notable. Se lo conocía como uno de los jugadores más desafortunados y también más insistentes que habían existido. Salía de una expedición y a su regreso intentaba multiplicar lo obtenido. Parece que jugaba a los dados o al monte con puerta, andás a ver. Y perdía siempre. Para seguir jugando no esperaba otra expedición, sino que pedía prestado.
Jugador compulsivo.
Claro, efectivamente. Y entonces los habitantes de la Tortuga, o los jugadores de la Tortuga, cuando lo veían venir, decía, ahí viene el préstame 100 doblones. Así lo llamaban. Y si a alguno se le ocurría prestarle, al cabo de un par de horas ya los había jugado, los 100 doblones, y perdido, desde luego, ¿no? Entonces, cuando se le acababa la guita, y también el crédito, salía de nuevo, tomaba parte en otra correría, no tanto ya para ganar algo, sino para poder pagarle a los acreedores. Dice el cronista, cuando partía por el pago de sus deudas, lo hacía de mal talante, y era violento y asesino. Entonces, incendiaba caseríos con el desdén que nacía de su sensación de criminal eterno. Ahora, cuando ya partía sin deudas, entonces robaba de buen humor, de un modo caballeresco, pedía disculpas por su rapiña, y gritaba contento, pronto regresaré a Francia como hombre de bien, gritaba mientras acogotaba a alguien. Pero bueno, después otra vez en Tortuga volvía a perder a los dados y contraía nuevas deudas. Vino a suceder algo que Bantam Pan no esperaba. Después de un asalto de Mansfeld a Santa Catalina y deducidas sus deudas, le quedaron a Bantam Pan 50 doblones. Se puso a jugar y ganó 12.000.
¡Epa!
Ganó. Por una vez, ganó. Y se puso a gritar que no necesitaba más y que regresaba a Francia. Muy bien. Preparó el viaje. Sus compañeros lo felicitaron. Hubo fiesta. Bantam Pan llevó sus cosas a un barco que 6 horas después tenía que hacerse a la mar rumbo a Europa. Entró en una taberna para despedirse con un vaso de ron. Un hombre lo llamó y le dijo lo siguiente. ¿Jugamos un chinchón?
No.
Y Bantam Pan aceptó. Empezó ganando. Su desafiante tuvo que entregar papeles de libranza sobre cargamentos de azúcar para poder continuar el juego. Y entusiasmado, Bantam Pan siguió en la taberna. Y el barco se fue. Y él siguió jugando y siguió. Y después de una noche de juego... Bantam Pan perdió todo y desesperado volvió a alistarse como pirata en otro barco con tanta mala suerte que era el barco de uno de los peores piratas de la historia, el holonés,
sí.
Aquel que se comía los corazones de los enemigos, lo hemos contado me parece aquí, ¿no? Se peleaba con uno, le arrancaba el corazón y se lo lastraba el holonés. Una vez peleó con los españoles en Campeche y lo derrotaron, fue derrotado. Y los españoles mataron a todos los piratas. Se salvó solamente el holonés, porque se mezcló con los muertos y hizo como una especie de camuflaje con sangre y arena, como en la película, como en el libro. Y lo dieron por muerto. Y después los españoles hicieron una fiesta para celebrar que habían matado al holonés y él asistió a esa fiesta. Dice el cronista, recuerdo, como si lo estuviera leyendo, disfrazado de español. Siempre me hizo mucha gracia eso, ¿no? Como si uno pudiera disfrazarse, por ejemplo, de holandés. Supongo que tendrían uniforme los españoles, algo así querrían decir. Haciéndose pasar por español. Uh-huh. Asistió a la fiesta que dieron en honor de su propia muerte. Pero después murió mal el holonés, ahora que me acuerdo. ¿Sabe cómo murió? Se lo comieron.
A él,
cayó en manos de unos caníbales que había por ahí, creo que se llamaban Cuta, a ver si hay algún oyente, si es que se llamaban Cuta o si él dijo algo parecido cuando lo capturaron. Y lo mataron primero los caníbales.
Ah, lo comieron después.
No se lo comieron vivo porque... Y se lo morfaron. Se lo comieron a los leones. Bueno, pero estábamos hablando de Van Tan Pan. Van Tan Pan continuó con tanta mala suerte que se alistó con el Olones, el tipo que hemos mencionado recién. Por ahí se mandaron un robo en Maracaibo y consiguió, después de muchísimas penurias, Van Tan Pan, el dinero para llegar a Francia. Antes de partir, se entrevistó con el gobernador, Monsieur Doguerón, y pudo cambiar el dinero por un título hipotecario en un banco francés. Se consiguió un sitio en un barco decente, llegó a Francia, abrió una oficina que importaba mercancía del Caribe, se puso a laburar en Francia en una oficina de importadores, hizo importador. Le empezó a ir bien, cumplió su sueño, pero un día,
¿qué pasó?
Con el socio, que era un portugués,
lo invitó a jugar al chinchón.
Casi. Hablaban de lo ventajoso que podría resultar que alguno de los dos se ocupara de adquirir las mercancías en el lugar de origen. Así que uno de los dos fuera al Caribe a buscar las mercancías. Y como ninguno de los dos quería ir, ¿qué hicieron?
Lo jugaron.
Tiraron los dados a ver quién iba. ¿Y quién cree que perdió?
Van Tan Pan.
Perdió. Y regresó al Caribe. Pero cuando salía del Canal de la Mancha le pasó algo horrible. Lo atacaron los piratas.
No,
a él. Eran piratas ingleses. Van Tan Pan defendió su nave hasta que un cañonazo la hundió. Y se murió. No se supo más de él. Qué mala suerte, pobre tigre. Uh-huh. Bueno, esa es la historia de Van Tan Pan. Un pirata que no quería serlo. Él quería ser importador. Soñaba con ser importador. En general sucede lo siguiente. Los tipos que lustran pisos, plastifican, sueñan con ser pirata. Este no. Era un pirata que soñaba con lustrar pisos, por ejemplo. Qué raro es eso, ¿no?
Sí.
Un poeta, por ejemplo, que sueñe con ser gomero. Y dice, sí, yo soy poeta, dice el tipo, ¿no? Ahí en el Parnaso. En el Parnaso están ahí, qué sé yo, todos los poetas de este mundo, sí. Baudelaire, Quevedo, todo, y te quedan hablando de sus cosas. Y hasta que le toca hablar a él, que también es un gran poeta de esos, quizá en el cielo, y dice, sí, yo he escrito esto. Imaginemos Rubén Darío. Uh-huh. Yo he escrito, Margarita está linda la madre, y el viento trae esencia sutil de azar, tu aliento. Margarita, bueno, dice, no, sí, está bien, esto me sale bien, pero yo quiero ser gomero.
Es raro.
Ah, dice, si estuviera cambiando una goma. Mientras escribe penosamente, ¿no? Casi con desprecio escribe, bueno. ¿Qué tendrá? La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Y mira, yo haciendo esto.
Pudiendo darle un masazo.
Pudiendo meter una goma masazo dentro de la llanta.
La goma en la bañadera.
Bueno, así era Van Tan Pan. ¿A quién quiere dedicar esto? No hay mujeres en esta historia.
No.
No hay mujeres.
Achica el universo de Dedicándose.
Sí. Hubo, sí, una mención muy pasajera de mujeres que se podían comprar.
Mm. Sí, es cierto.
Así que hasta es medio despectivo.
Sí, con la mujer. ¿Cuál?
Bueno, a la mujer en general, entonces.
Bueno.
Ha sido despreciada por el autor.
En los barcos de piratas había muy pocas mujeres.
Salvo en las películas. En las películas siempre se las ingeniaban, porque imagínense, sí. Una película de 2 horas que aparecen todos tipos sudados.
No es muy atractiva. No.
Entonces siempre había una que poner Patricia Medina.
O se hacía pasar por hombre.
Virginia Mayo, claro que se disfrazaba de hombre, que lo engrupía yo solo, porque yo miraba allí, qué hombre.
Y me acuerdo que eran lindas.
No, y a veces no, a veces sí venían, sí. Con unos vestidos cotados que van a provocar.
Sí.
Estamos los piratas acá.
Hace seis meses
que estamos a tasajo puro. Sí. Y que no hemos visto ni un lechón en seis meses. Y viene Patricia Medina con el escote por el ombligo.
Sí.
Pero verdaderamente no había mujeres en el barco. Uh-huh. Estaba prohibido, rigurosamente prohibido.
Uh-huh.
Bueno, yo quiero dedicar también al portugués, al socio de él.
Ajá.
No sé por qué.
Tuvo un poco más de suerte, ¿no?
¿Y usted a quién se lo dedicó?
No, yo pensaba, Alejandro, que por ahí este tipo es probable que no le gustara ser pirata, porque él le tocaba hacer eso que usted nombró de los pichis, ¿no? De aquellos que vivían borrachos y que en realidad veían como... Parece un modo de dejar que la vida pase, ¿no? Y
sí, no, eso no era
casi tan... sin darse cuenta.
Lo peor era ser el capitán.
Claro, y a este hombre
capitán
le tocó... Pri. Y a este hombre le tocó porque, fíjese, mala suerte y adicto encima al juego. Y esto es toda una metáfora esto de la adicción, ¿no? Esa escena donde el barco de la vida se va mientras él está dedicado a otra cosa enferma. Y yo le voy a dedicar esto, si usted me permite, a nuestro amigo Horacio Molina,
que hizo del ruso
Saltzman.
Ah, sí, es verdad.
En la comedia...
Y lo hizo muy bien.
Lo hizo muy bien.
Notablemente.
Con una canción hermosa que no cantamos nunca más.
Si quiere se las pido después. Usted las sabe, Rolón sabe todas las canciones.
Sí, eso es usted.
Sí.
Usted las compone y yo me las acuerdo.
Sí,
yo,
¿y eso dónde salió? Es tuyo, me dice, tonto.
Está lindo esa, me dice, pero sí, es tuya.
Bueno, gracias Rolón, gracias Rolón. Hemos ido a la discoteca.
Hay pocas canciones de pirata.
Pocas canciones de pirata, pero miles de juego.
Sí, es verdad.
De juego hay 10.000. De pirata no hay.
La de los decadentes únicamente.
Sí, o la de Serrat.
La de Serrat, una de pirata.
Sí.
¿Por qué no hay canciones de pirata? Tendría que haber. Había algunas que habíamos hecho nosotros a falta de que...
¿Cómo era?
Y algo así. Vamos a robar, no me acuerdo. Bien. A falta de estas canciones y a falta de disco alguno en la discoteca, ya que como era el día del estudiante, no estaban.
Protestaron los discotecarios.
Protestaron y creo que ellos también, en cierto modo, eran estudiantes.
Fueron al picnic.
Se fueron al picnic acá Pereira e Iraola.
Uh-huh.
Y entonces hemos traído un disco nuestro que es el Tango Monte Criollo. Que cantaré con mucho gusto.
Ah, la versión suya.
Sí, sí.
Muy
sí.
Bien, lindo.
Con, ahí está, Federico Mizrahi. No recuerdo quién toca el violín acá, Patricia, Cristín.
Cristín, me parece.
Cristín, una norteamericana que tocaba el violín con nosotros, y un chelista ruso.
¿En serio?
Nuestro amigo Dimitri. Así que, qué cosa, teníamos un trío de tango con un pianista argentino.
Sí.
Una violinista norteamericana y un chelista ruso.
Sí, la Guerra Fría sobre el escenario.
Sí, señor. Se disolvió, naturalmente. Adelante, amigos.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. Mira, es un paso marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robando meticha la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su enfoque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé bien a tu enfoque, y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad. Y luego buscando de quite, si en contraseguida me dio tu maldad. la espada me muestra su filo, rencores del bando me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, ponte crioso, que en su enfoque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copas y después de los tres toques con tu olvido me...
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Alejandro Dolina interpretando Monte Criollo.